esto, Daniel había sido llevado a Babilonia como muchacho, un puro muchacho, junto con otros muchachos. Y él vivió alejado de Jerusalén por la mayor parte de su vida, cuando él estaba viviendo en Babilonia. Y aun cuando él estaba en Jerusalén, antes del cautiverio, el ambiente espiritual de Israel no era muy bueno, ¿verdad? Y eso es muy ya conocido. Por eso la nación fue llevada al cautiverio en primer lugar. Desde el rey hasta los sujetos, la nación de Israel había caído en apostasía e idolatría. Y vimos todo eso durante el libro de Oseas. Y ahora la nación estaba sufriendo el castigo que Dios les había anunciado ya hace mucho tiempo. Pero cuando leemos en Daniel 9, se está acabando el tiempo de castigo que Dios había estipulado. Incluso ya el rey Nabucodonosor no estaba en poder. Ni siquiera su nación, su gran imperio, la cabeza de oro, ya no estaba en poder. Sino el siguiente imperio había comenzado a reinar. Esto es Darío, de la nación de los Medos. Daniel había sobrevivido el tiempo del cautiverio. Y el capítulo inicia durante el primer año de Darío. Y es aquí donde hallamos una oración apropiada para su tiempo que aún tiene aplicación para nosotros en nuestro tiempo. Porque nadie puede negar que independientemente como usted vea el inicio de este país, si usted cree que fue correcto o fue incorrecto, que fue rebeldía o fue provincia, como sea tu pensamiento, no cabe duda que esta nación ha caído grandemente de la espiritualidad y la buena relación con Dios. Eso es innegable. Eso es conocido. Y en eso vemos un paralelo con lo que había pasado con Israel. Ahora bien, Daniel no solamente vivió lo último de esos años de libertad, sino él fue llevado al cautiverio. Y él mismo experimentó el castigo que toda la nación sufrió, aunque él mismo era justo. Jeremías era justo. Ezequiel era justo. Pero vemos a los justos sufriendo justamente, sufriendo juntamente con los injustos. Y en ese contexto encontramos la gran oración de Daniel. Primero déjeme dirigir su atención a la preparación antes de la oración. Miren verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años. ¿Qué es esto? Daniel estaba leyendo las escrituras. Los libros que él menciona aquí, hermanos, no eran libros de los paganos. No eran libros religiosos de los medos o de los babilonios, sino libros de los profetas, las mismas escrituras. Pero noten la actitud que él tenía hacia la palabra de Dios. Una actitud determinada en leer, estudiar y entender la palabra de Dios. Él miró atentamente en los libros el número de los años. Y aquí vemos, hermanos, la actitud que nosotros debemos tener hacia la palabra de Dios. Aún antes de orar, mirar atentamente. Porque uno puede leer por, bueno, para que no me sienta mal cuando el pastor nos exhorta a leer la Biblia. Bueno, déjame leer para que la gente, para que calme mi conciencia, así voy a leer. No, Daniel no leyó por obligación, sino por gusto. Él leyó porque él quería entender la mente de Dios. Y es la actitud correcta. Los Bereanos en Hechos 17, versículo 11, escuchaban la predicación. Y dice que escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así era Daniel del Antiguo Testamento. ¿Qué más? Dice, verso 2, del cual habló Jehová al profeta Jeremías. Noten otra cosa. Daniel creyó en la inspiración de las Escrituras. Daniel no dice, no, pues Jeremías, saber de dónde venían sus profecías, saber que cómo él logró tener esas visiones. No dice, eso fue Dios que le habló a través de Jeremías. Y, hermanos, es la misma actitud que nosotros debemos tener de la palabra de Dios. El hermano lo mencionó el domingo pasado. Como los incrédulos dicen, no, es que la Biblia es un libro escrito por los hombres. La Biblia es filosofía de los hombres. En un sentido muy técnico y literal, sí, los hombres tomaron pluma y tinta y escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. Y Daniel dice, lo que yo estoy leyendo, sí, Jeremías fue el autógrafo, pero es la palabra de Dios. Según de Pedro 1, verso 21, nos dice que así vinieron las Escrituras. Hombres inspirados por él, o santos hombres de Dios, fueron inspirados por el Santo Espíritu. Y así nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahora, dice en verso 2, al final, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Lo que vemos aquí, por la actitud correcta que Daniel tenía en la palabra de Dios, y por él leer atentamente y creer lo escrito, él entendió algo que muchos no entendieron. Él entendió que este cautiverio estaba por terminar, porque pronto los 70 años serían cumplidos. Y noten algo, él tuvo fe en la promesa que Dios había dado, porque Dios había dicho en Jeremías 25, versículos 10 y 11, que el cautiverio iba a durar 70 años. Ahora bien, tal vez alguien que mirar el escenario desde lejos, ven que este rey Darío de los Medos está iniciando su reinado. Ven a Israel que había sido esclavo ya por 70 años. ¿Quién iba a pensar que Israel saldría, ya comenzaría una restauración? Nadie, excepto los que leesen y creyesen la palabra de Dios. Permíteme decirles esto, y lo creo de todo corazón. Los que miran atentamente en las Escrituras y creen lo que está escrito, tienen un mejor entendimiento a lo que está pasando a nivel global. Lo creo. Aunque yo no esté metido en la Casa Blanca, aunque no tengo diálogos con senadores y diputados y reyes del mundo, tengo mejor entendimiento de lo que está pasando en este mundo porque leo y creo lo que la palabra de Dios dice. Y es interesante, como muchas personas, yo sé que es un tema muy, muy caliente en estos días, porque está pesando las mentes de muchos. Hoy día, de la nada, un compañero de trabajo me dice, ¿y qué crees que se deben hacer con las armas de esta nación? Yo creo que debemos de quitar todas las armas, me dice. Y digo, bueno, ojalá que pudiéramos hacer eso, pero ¿sabes que eso no resuelve el problema en el corazón del ser humano que desea matar a otro? Así que mi solución es ir más allá de armas o espadas o bombas, lo que sea, y llegar a la raíz del problema, que es volver a Dios como nación. Ahora, si lees la palabra de Dios, sabes lo que ha pasado. Porque lo que ha sucedido con los Estados Unidos no es nada nuevo, no es novedad. Ha pasado con muchas naciones antemano y puede pasar con otras naciones en el futuro. Cuando una nación se aleja de Dios, adiós a la protección de Dios, adiós a la bendición de Dios y cuidado con lo que va a venir. Daniel entendió esto. porque leyó la palabra de Dios. Ahora bien, verso 3. Esto es después de la preparación, ¿verdad? Después de leer la palabra de Dios y todo. Verso 3, vemos la reacción. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Ahora bien, esta idea de volver su rostro al Señor Dios podía haber sido literal. Van conmigo al capítulo 6. Capítulo 6, verso 10. Porque vamos a ver cómo Daniel solía orar. En Daniel 6, verso 10. Dice, Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora bien, esto es entendible. Un muchacho que había sido criado en Jerusalén, y aunque las condiciones no eran las mejores, él entendió que allí estaba la casa de Dios, ahí estaba el arca de Dios, ahí estaba la presencia y la gloria de Dios. Entonces él, tal vez para que su mente pensara en ese lugar santo, se miraba por la ventana que miraba hacia Jerusalén. Mejor que mirar por la ventana que miraba hacia la casa de los dioses de los paganos, ¿verdad? Él literalmente volteaba su rostro para mirar a dónde estaba la presencia de Dios, aún estando lejos de Jerusalén. Ahora bien, aparte de eso, aparte de mirar físicamente en la dirección hacia Jerusalén, volver su rostro al Señor Dios describe un hombre que desea fervientemente el rostro de Dios. ¿Saben cómo es cuando quieres agarrar la atención de alguien? Tal vez padre a un hijo, ¿verdad? ¿Y cómo es si tú le llamas y el hijo está mirando por allá? Mírame, mírame. Y si a uno tal vez le agarres la cabeza y lo voltea, mírame, te quiero hablar. Daniel tenía tanto deseo de buscar el rostro de Dios. Dice, volví mi rostro al Señor Dios. Y miren esto, esto me llamó la atención, hermanos. Dice, buscándole en oración y ruego. Yo creo que no había visto esto antes. O sea, lo he leído, pero algo me saltó de la página con esto. En verso 2, Daniel estaba leyendo y estudiando la Biblia. Y eso es bueno, eso es necesario, eso es esencial. Pero todavía no había buscado el rostro de Dios. Hasta que comenzó a orar y rogarle a Dios, entonces comenzó a buscar de Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Entonces, ¿hay que orar en vez de leer la Biblia? No, al contrario. Las dos cosas van de la mano. Porque leyendo la palabra es que te va a enseñar cómo buscar de Dios. Y cuando oras, estás poniendo en práctica lo que ya aprendiste de la palabra. Ya van a ver por qué lo digo en un momento. Lee la escritura. Estudia la escritura, pero eso en sí no es buscar el rostro de Dios. Te enseña cómo acercarte a Dios. Te da las estipulaciones, el criterio para cómo buscar de Dios. Pero después le buscas en la oración. Vayan a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4. Todo lo que Daniel hace, hermanos, en esta oración, tiene base bíblica. Y eso es resultado de él haber estudiado, leído, memorizado, aprendido, ¿verdad? Todo las escrituras que él tenía en su acceso. Deuteronomio 4, versos 27-31. Dice, Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las gentes a los cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, a madera y a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Paremos ahí. Esto describe la condición de la nación apóstata, en cautiverio por su pecado, expuesto a idolatría y lejos de Dios. Verso 29. Mas si desde allí, desde esa condición horrible delante de Dios, de esa condición cuando estás allá en la nación alejada de Dios, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Y Daniel seguramente conocía este principio. Yo estoy bajo Darío, rey de los Medos. Yo estoy lejos de Israel. Mi nación está en gran apostasía. Pero yo creo lo que Moisés nos enseñó como nación hace muchos años. Que si desde este lugar malo le clamamos a Dios y le buscamos de todo corazón, entonces Él nos tendrá misericordia. Daniel 9. Amén. Daniel 9. Así que Él busca el rostro de Dios a través de la oración y el ayuno. Hermanos, en la Biblia encontramos decisiones acompañadas con la oración y el ayuno, buscando la voluntad de Dios. Anótenlo si quieren. En Hechos 14, versos 22 y 23, Pablo y Bernabé estaban confirmando los discípulos. Y en cada ciudad pusieron ancianos para ministrar allá. Pero solo después de haber ayunado y orado. La idea es esta. Dios, tenemos una pequeña iglesia en esta ciudad. Aquí vamos a dejar un pastor. Aquí vamos a dejar un anciano. Aquí vamos a dejar un obispo para sobrevivir lo que está pasando. No queremos cometer un error. No queremos coger al Señor popular, pero que no sea santo delante de ti. Para conocer tu voluntad necesitamos orar, necesitamos ayunar. Y así hicieron, antes de poner los ancianos en cada ciudad. Dice Daniel 9, verso 3, que Daniel buscó a Dios en silicio y ceniza. ¿Qué es esto? Silicio es un vestuario muy, muy incómodo y áspero para la piel. Es usada para afligir el cuerpo. Dice, ¿quién en su juicio cabal se pone ropa incómoda, verdad? Es como ponerse un saco de café, así de ese material. Es un símbolo exterior de la pena en el corazón. En Esther, capítulo 4, versículo 1, cuando Mardoqueo se enteró del decreto del rey para matar a los judíos, dice que él se vistió de saco y de cilicio, ¿sabe? Por la pena que él tenía en su corazón y comenzó a llorar, comenzó a lamentar. Pero hay otra cosa que acompaña el cilicio y ceniza y es el arrepentimiento. En Lucas capítulo 10, verso 13, Jesús habla de Capernaum y dice que, parafraseando lo que quiero destacar de ahí, es que dice Jesús que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. ¿Sabe por qué? Porque aquel que se vestía de cilicio y de ceniza estaba mostrando arrepentimiento delante de Dios. Ahora bien, Esto es, todavía no vemos la oración en sí, lo vamos a ver ahora. Esto es más de Daniel leyendo la Biblia, después preparándose para hablar con su Dios. Verso 4. Y desde el verso 4 hasta el versículo 14, es una gran confesión. Verso 4 decía: oré a Jehová, mi Dios, y confesé, y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. En verso 4, Daniel se dirige al Dios grande, digno de ser temido, y que guarda su pacto. Estas tres frases encontramos en otras partes del Antiguo Testamento. Dios es grande, Salmo 145, verso 3. Dios es digno de ser temido, Primera Crónicas 16, verso 25. Y Dios guarda su pacto, Deuteronomio 7, verso 9. ¿Por qué menciono eso? Nos dice que Daniel tenía su mente sincronizada con la palabra de Dios mientras él estaba orando. Eso es clave. Hay un hermano aquí en esta auditorio ahora mismo, y no voy a llamar su nombre para que no se sienta que le estoy brillando la atención, pero es una muy buena práctica. Él me ha dicho, a veces yo oro la Biblia. ¿Oras la Biblia? Sí. Agarra un salmo y comienza a sincronizar su mente con lo que el salmista escribía. Amén. Daniel está haciendo lo mismo. Cuando él dice, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, está citando pasajes del Antiguo Testamento, dirigiéndose a este gran Dios, reconociendo la majestad de Dios y su grandeza. Ahora bien, verso 5 inicia una avalancha de confesión de pecado. Miren versos 5 y 6. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cinco veces en verso 5 y una vez en verso 6, Daniel menciona que como nación habían pecado o algún sinónimo de pecado, sea iniquidad, sea impiedad, sea rebelión, sea apartamiento, etc. En total, desde el verso 5 hasta el verso 16, cuento yo 19 menciones del pecado de la nación. Ahora bien, él no es específico en decir, bueno, el pecado de idolatría, el pecado de adulterio. No, en sentido general, menciona 19 veces el pecado de la nación. ¿Y saben lo que no vas a ver? Chéquenlo ahí cuidadosamente si desean. Daniel no presenta ninguna excusa por el pecado. Daniel totalmente se adueña del pecado de la nación. No dice, bueno, Dios, tú sabes que los moabitas nos engañaron, tú sabes que los filisteos vinieron. No, 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 nada por el estilo. Ninguna justificación por el pecado de la nación. Todo es, nosotros somos los culpables, nosotros somos los culpables. En versos 5 y 6. En las seis confesiones que encontramos, al parecer cada una es más fuerte. Hemos pecado, ¿ok? Hemos hecho iniquidad, ¿entendido? Hemos obrado impíamente. Se va poniendo más y más severo. Hemos sido rebeldes, nos hemos apartado. Verso 6, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas. ¿Sabe lo que encontramos aquí? Otra historia parecida. En Salmo 51, cuando David confiesa su pecado. No es, bueno, Dios, confieso mi pecado. Vayan a verlo, Salmo 51, porque quiero que vean cómo alguien con un corazón arrepentido describe su pecado. No lo pinta en términos muy hermosos, más bien él es realista, o ella es realista. En identificar que uno mismo es responsable por el pecado. Salmo 51, 1 a 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora bien, también para nosotros, bueno, ya confesé mi pecado. Le dije al Señor que borrara mis rebeliones. Y no discutiría contigo que sí estás perdonado o no. Pero el que está arrepentido como David dice, no, eso no es suficiente. Lávame más y más de mi maldad. ¿Basta con eso? Todavía. Y límpiame de mi pecado. Ya, David, todavía. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Well, ya, David, ya lo confesaste. Todavía. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe cómo es esto? Cuando tú haces algo por alguien, algo generoso, ¿verdad? Tal vez le brindes una comida, tal vez le compra un vestuario, lo que sea, algo generoso, ¿verdad? Y esa persona dice, pues muchas gracias. No, un montón de gracias. No, pero tantas gracias te doy. Y siguen. ¿Saben por qué lo hacen? Porque de corazón están muy agradecidos por ese afecto de generosidad. ¿Saben por qué un pecador como David o Daniel, por su nación, siguen mencionando el pecado? Porque fue algo que nació de su, no de, de labios, de su interior, de su corazón. Estaban profundamente molestos por la condición de la nación. Daniel 9, versículo 6, menciona que Dios en su misericordia había mandado profetas. Y dice que los profetas hablaron a los reyes, a los príncipes, a los padres y todo el pueblo de la tierra. O sea, Dios diste chance a todos. A todos. Y nosotros no hemos obedecido. ¿Sabe por qué una nación cae en la apostasía? No solamente porque el rey está malo. No solamente porque el presidente es corrupto. No solamente porque los senadores son perversos. No, porque ni el rey, ni el presidente, ni los senadores, ni los representantes, ni los padres, ni los pueblos de la tierra quieren obedecer la voz de Dios. Daniel reconoce esto. No es un grupo que dicta la condición espiritual de la nación. Claro que pueden tener influencia, pero dice Daniel, esto es algo universal en la nación. Verso 7. De verso 7 a verso 15, Daniel hace un contraste. Y el contraste es entre lo que le corresponde a Dios y después lo que le corresponde a la nación. Verso 7. Tuya es, oh Señor, la justicia. La primera cosa que le corresponde a Dios es la justicia. Esto es, Él siempre hace lo que es justo y recto. ¿Qué más le corresponde a Dios? Bajen al verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Dios es un Dios misericordioso, grande en misericordia. Y junto con eso, el perdonar, verso 9. Y lo maravilloso del perdón de Dios es que Dios perdona y olvida, como dice Miqueas 7, verso 18 y 19. ¿Qué más le corresponde a Dios? Verso 12. Y Él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros. ¿Cómo Dios verificó su palabra? Trayendo tan grande mal sobre Israel, en consecuencia, por su pecado. Básicamente lo que le corresponde a Dios es cumplir con lo que Él ha dicho. Esto es verificar su palabra. Ahora bien, eso es lo que le corresponde a Dios. ¿Qué es lo que le corresponde a la nación? Vuelven al verso 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Confusión para nosotros, humillación, turbados, troubled, turbados de ánimo. ¿Qué más le corresponde a la nación? Verso 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. De nosotros es la desobediencia. En verso 11. De nosotros es traspasar tu ley, apartándose para no oír tu voz. Continúa diciendo. Por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición. ¿Saben qué es esto? Hace 2000 años más o menos del tiempo de Daniel atrás, Moisés había proclamado al pueblo un sermón muy famoso de Deuteronomio capítulo 28. Resumiéndolo, dice así: si nosotros obedecemos a Dios, vendrán bendiciones por doquier. En el campo, en la casa, tus hijos, tus bueyes, etcétera. Bendiciones. Pero si se rebelan contra Dios, en vez de bendiciones, vendrán puras maldiciones. Y maldito en todo aspecto de la vida. Y Daniel, como él era conocedor de la palabra, dice, Dios cumplió su parte. Nosotros fuimos desleales, rebeldes. Entonces estamos recibiendo la maldición que la ley de Moisés nos ha dejado escrito. ¿Qué más? Versículo 13. Según está escrito en la ley de Moisés, todo aquel mal vino sobre nosotros. Y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Noten eso. Para uno poder convertirse de maldad y entender la verdad de Dios, hay que rogar a la faz de Jehová. Y otra vez, esto no es de labios. Ya vimos la preparación de Daniel antemano. El contraste, lo que le corresponde a Dios, lo que el hombre estaba haciendo. Solo después de esto, ahora llegamos al versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre, cual en este día. Hemos pecado, impiamente hemos hecho. Noten que Daniel no puede dejar de pensar en el pecado de la nación. En verso 15, él menciona la historia de la salvación de Israel de la tierra de Egipto. Me acuerdo, Dios, cómo nos sacaste, nos liberaste de Faraón y sus ejércitos. Y en el día en que lo hiciste, la noche de la Pascua, te hiciste nombre. Van a Salmo 106, quiero que vean esto. Salmo 106. Ahora bien, Dios es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, sí, hermana, gracias. Y no necesita que alguien le corone como Dios porque ya es Dios. Sin embargo, hay eventos en la historia de la humanidad bien marcados donde Dios muestra su poder y autoridad para que un mayor grupo pueda reconocer que Jehová Dios no es un Dios de los paganos, no es un Dios falso, no es un Dios de estatua o de ídolo. Y uno de esos eventos fue en la liberación de Israel de Egipto. Salmo 106 y versículo 7 y 8. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar en el mar Bermejo. Salvólos empero por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza. ¿Saben qué pasó cuando Dios abrió el Mar Rojo para Israel pasar? Cuando los israelitas, que estaban algo dudosos del poder de Dios, vieron esa gran salvación, creyeron. Éxodo 14 nos dice eso. Pero ¿sabe qué otro grupo, aún más grande, pudo notar que Dios es un Dios fuerte? Todos los otros egipcios que sobrevivieron. Y las otras naciones que se enteraron que el gran faraón había perdido su control sobre los israelitas por el Dios de los israelitas. Filisteos, cananeos, cualquier vecino que se enterara de lo que había sucedido diría, bueno, el Dios de Israel no es como un Dios de madera o de piedra o de hierro. Y así Dios exhibió a nivel global, hermanos, su poder. Y Daniel está recordándose de eso. Daniel 9, verso 16 ahora. Note. Sí, brincamos unos pasajes por cuestión de tiempo. Pero si vuelven, van a ver que todavía no hay petición. Hay confesión de pecado. Hay alabanza de Dios. Hay reconocimiento de la historia. Hasta el verso 16 encontramos una petición. Dice, oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Y noten, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Por fin llegamos a la petición. Y la petición es que Dios se aparte la ira de sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jerusalén ya estaba en oprobio. Era una afrenta, una vergüenza a las demás naciones. Ahora bien, ¿qué le importaba a Daniel lo que pensaban los demás? Bueno, en Isaías 64, verso 11, menciona cómo la casa donde nuestros padres alabaron quedó quemada. Cuando las otras naciones se enteraron de que Jerusalén había sido destruida, la casa de Dios quemada, Daniel dice, sí, es una vergüenza para la nación, Pero Dios, aún tu poder está siendo cuestionado por los paganos. Y por amor de tu nombre, por amor de ti mismo, aparta la ira de sobre Jerusalén. Verso 17, ahora, pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. La frase en verso 17, de hacer que tu rostro resplandezca, nos habla de misericordia. Si quieren anotarlo, número 6, 24, 25, y Salmo 67, versos 1 y 2. El contexto siempre es, haz que tu rostro resplandezca, muéstrame gracia, muéstrame misericordia. Por amor del Señor, verso 17. Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre. Porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones. Daniel es muy honesto, porque dice Dios, esta petición que tengo, no te la estoy haciendo a base de nuestra justicia. O sea, nosotros no merecemos lo que yo te estoy pidiendo. Yo lo sé, yo lo confieso. Nuestra conducta ha sido muy mala, muy perversa. Ya te lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Así que no pido a base de mis obras, sino en tus muchas miseraciones. Hermanos, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, sea lo que sea, le pedimos no, bueno, Dios, tú sabes que yo he sido muy fiel recientemente. Voy a la iglesia, leo la Biblia, doy mis diezmos. Así que concédeme esta petición. ¿Qué va? Eso no va con Dios. Daniel nos enseña que cualquier petición que hagamos, sea por un individuo, sea por una nación, tiene que ser a base de la misericordia de Dios. Porque si quisiéramos jugar ese juego con Dios de cómo está nuestro mérito, siempre estamos en déficit, hermano, siempre. Siempre el balance va menos cero. Nunca va en, es un balance positivo si comparamos buenas obras con malas obras. Daniel dice, Dios, por tu misericordia, te ruego esto. Verso 19, para finalizar. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor de ti mismo otra vez. Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermanos, Daniel, solo después de estudiar la Biblia, solo después de tener un deseo ardiente de buscar el rostro de Dios, solo después de confesar 19 veces el pecado de su nación, muchas cosas Daniel ni siquiera estaba envuelto en esos pecados. Pero él como mediador, él como representante, él como hombre dispuesto a sacrificarse por su nación, dice Dios, aunque nadie más lo haga, yo confieso los pecados de mi nación. Y te ruego una restauración por mi nación. Te ruego que lo hagas ya. Abre tus ojos, abre tu oído, pon atención, no dilates por amor de tu nombre. El fin de la oración de Daniel es que la gloria sea para Dios. Ahora bien, creo que pudimos ver varios principios importantes del ejemplo de Daniel en esta noche. Es sobre cómo nosotros debemos orar. Antes que nada, confesar el pecado. Ahora bien, cuando oramos así públicamente, no tienes que ser muy personal, ¿verdad? Lo que hayan sido tus pensamientos malos y malas palabras y acciones malas, no lo necesito saber, ¿verdad? Pero sí, cuando buscamos el rostro de Dios en nuestra cámara cerrada, a solas con Dios, si usted se acuerda los pecados de individuos, confiésalos individualmente. Y si uno o dos se te han escapado, Dios, y de los que me hay olvidado, también de esos pido perdón. Y si no, tráigalo a mi memoria para que lo pueda confesar bien. Y solo después de eso estar preparado de corazón y de mente para atrever a pedirle algo a Dios. También vimos cómo un hijo de Dios, una hija de Dios, puede servir como mediador para la nación. Hermanos, nos haría bien orar por las diferentes patrias mencionadas, representadas aquí, y también por esta nación donde estamos viviendo. Porque si esperamos que la Casa Blanca lo haga, no va a pasar. Si esperamos que la Casa Estatal lo vaya a hacer, no va a pasar. Los hijos de Dios, hombres y mujeres como Daniel, con ese espíritu ferviente de oración, necesitamos alzar nuestras voces delante de Dios.